Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos, danos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un teólogo alemán de la primera mitad del siglo XX, se llama Karl Adam, que tiene un libro que quizá han leído, se llama Jesucristo. Y este teólogo, un teólogo muy bueno, experto en cristología, en su libro tiene un capítulo que lo titula La fisonomía psíquica y espiritual de Cristo. Realmente un tema muy difícil, y no es usual que las vidas de Cristo pues se aborde de manera directa como su vida íntima, su vida psíquica. Pero dice pues cosas muy interesantes que nos pueden servir también para conocer como el secreto, su secreto, el secreto de su personalidad, aquello que es como la fuente de lo que después dimana la actividad exterior. Y dice Karl Adam que una característica muy particular de la fisonomía psíquica de Cristo es que tenía un carácter inflexible, apuntando siempre a su fin, que era el cumplimiento de la voluntad del Padre, que desde sus primeras palabras que recogen los evangelios, ¿por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre. Hasta ese ajuste de su voluntad humana con la voluntad divina en el huerto de los olivos. Sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Sabe lo que quiere y así ese objetivo dirige cada paso. No rebaja las exigencias del plan de su Padre. Por ejemplo, cuando los apóstoles, o más bien los discípulos, empiezan a irse después de la promesa de la Eucaristía, les pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Pues si quieren irse, váyanse. Yo no voy a ceder en pues el cometido que tengo en mi vida. Y las tentaciones del desierto, no hace uso de su poder para su propia glorificación. Tiene una determinación heroica, un compromiso con su vocación, que le hace incluso tomar acciones imprudentes, como arrojar a los vendedores del templo, o echar en cara a los doctores de la ley su incoherencia. Jesús, dice Karl Adam, fue un carácter heroico, la encarnación del heroísmo, una disposición de entrega absoluta de su vida a la verdad, y por eso lo puede pedir a sus discípulos. Cristo revela al hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Nos dice cómo debemos ser, cómo nosotros estamos invitados también a cumplir un proyecto del Padre. Como encontramos en el Señor pues la determinación de su voluntad y el fuego de su pasión en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso podemos pues tener como este marco de referencia ahora que nos pide el temario hablar de la vocación, de la propia vocación, de nuestra vocación. Señor, ayúdanos a a ser como tú en el cumplimiento del proyecto del Padre Celestial. Ayúdanos a ser fieles. San José María decía muchas veces con gran fuerza: hijos míos, os quiero mucho, pero os quiero fieles. Decía, en plenitud de vocación vivida de lleno. Plenitud, con esta misma firmeza. Pues ayúdanos a no ser nunca indecisos, ni en nuestras palabras ni en nuestras obras, a evitar cualquier vacilación. En esa también constante insistencia en que el que ponía la mano en el arado y volvía la vista atrás no era apto para el reino de Dios. Nunca volvió la vista atrás. Evitar cualquier claudicación, cualquier salida de compromiso. Así nos enseñas a ser. Es bueno que pues que intentemos comprender que nuestra vocación es algo como que nos constituye, como que no seríamos quienes somos si Dios no hubiera previsto nuestra vocación, la vocación que tenemos. A veces nos hemos encontrado con personas que preguntan eso: bueno, ¿y si no sigo mi vocación? Si yo a lo mejor me doy cuenta o he estado algunos años con esta vocación y no la sigo, ¿qué pasa? Y dice la teología, no cometes un pecado mortal. Pero digamos, el proyecto que tienes o el proyecto que Dios ha hecho para ti cuando te da una vocación divina es distinto al proyecto que pudiste haber tenido cuando alguien, por ejemplo, te propone matrimonio. Si en el matrimonio la propuesta de casarse viene de una persona de carne y hueso, uno puede pensarlo y decir sí o decir no, porque pues sí, es alguien que puede también estar de alguna manera equivocado al plantearle a otra persona que si se quiere casar con ella, puede ser que no sean el uno para el otro. Dice, pero cuando Dios llama, al mismo tiempo crea. La llamada de Dios es siempre una llamada a existir, y la vocación es un acto de creación. O sea, nos creó para esta vocación, y esa es la gran diferencia. No viene de una propuesta humana, de una propuesta divina que al mismo tiempo es una propuesta creativa. Quien se niega, por tanto, cierra o limita la creación divina y con ello el propio crecimiento espiritual. Está diciendo, voy a ir por otro lado, pues efectivamente me diseñaste así, pero yo estoy tomando otra elección. Lógicamente mi falta de correspondencia pues no va a haber sido una sorpresa, va a estar antecedida por muchos noes, por muchos nos. Al rechazar ocuparse de cosas superiores, se sumerge en las inferiores y se sufre, porque se da cuenta dolorosamente de que la experiencia de la vocación ha sido un privilegio personal irrepetible que difícilmente volverá de nuevo. Quien escapa a la vocación es en general infeliz, y es fácil entender el porqué. Pues qué triste, qué pena, qué doloroso suele ser cuando alguien no es fiel. Y qué triste también por esa persona, porque pues va a ser infeliz. Está escapando a un proyecto creativo de Dios, a un diseño de Dios. Es en general infeliz. Y entonces, pues muchas veces, tristemente, lo vemos también con dolor, empieza un proceso como de justificación que acaba en ocasiones pues buscando culpables. A lo mejor efectivamente puede haber alguna culpa de alguien que no hizo bien las cosas, de un sacerdote, de una persona que llevaba la dirección espiritual de la otra. Pues pudo haber fallas, pues es lógico, pero a lo mejor pues fue el 5% o el 10%. El otro 85 o el 90 o el 95 pues fue de las faltas de correspondencia a esa persona, de, como decíamos la meditación pasada. A lo mejor de esas faltas de pues estar como plenamente, totalmente dedicada a, pues al proyecto de Dios. Entonces, como sabemos, cuando se vive así, cuando se vive haciendo que el amor sea como el motor de la fidelidad, pues las cosas son muy fáciles. Lo mismo que pasa en los matrimonios, cuando es el amor el que los mantiene fieles, pues aquel matrimonio seguramente va a ser muy feliz. Si siguen unidos sin amor, va a ser un camino muy costoso, de, no sé, de muchísima amargura. Por otra vez podemos decir lo mismo, pues la solución está en ser plenamente de Dios, en no contemporizar. Ese verbo que dice, bueno, pues aquí adapta las cosas, ajustate, sino decir, no, métete con toda, pues con toda tu plenitud, con plenitud de vocación, una plenitud de vocación vivida de lleno, sin decir, pues hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que vivo, hay cosas que no vivo, hay cosas que hace mucho que no vivo, hay detalles del espíritu de la obra que pues ya me los salto de manera pues como habitual. Y tendré que ser otra vez, sé fiel. Acuérdate que la fidelidad en las cosas grandes empieza por la fidelidad en las cosas pequeñas. Y que has errado el camino si desprecias las cosas pequeñas. Es bonito aquella, pues aquella anecdotilla que es pues de la Santa Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que un día le dio a leer a una amiga suya el libro de Historia de un alma de Santa Teresita. No sé si sería filósofa su amiga, pero tal se lo regresó diciéndole, no me gustó, o sea, me pareció no sé, meloso, no sé, cursi. Y le dijo Edith Stein, oye, pero ¿no te diste cuenta de que es una persona totalmente traspasada por Dios? O sea, totalmente llena de Dios. ¿Eso no te llamó la atención? ¿No lo advertiste? Y sabemos que eso ocurre pues con la vocación de los santos, y entonces son enormemente felices. Están también, como decíamos de Jesucristo, pues traspasados por este, por esta determinada determinación del cumplimiento de la voluntad del Padre. Y empieza por ahí. La imitación de Cristo tiene que empezar por decir, Señor, yo quiero como tú tener esta firmísima determinación exclusiva de hacer lo que quiere el Padre Celestial para mí, de llevar hasta el fin su proyecto, y no me voy a plantear otra cosa. Hay cosas que, como sabemos, no se tocan. Si ni siquiera me planteo no ser fiel, pues voy a ser fiel. Si a veces me planteo no ser fiel y no rectifico, y sigue existiendo una puerta abierta, pues es posible que acabe por irme, por no ser fiel, por no corresponder a la vocación. Y sigue diciendo Carl Adam, toda su vida es unidad, firmeza, luz y pura verdad. Eso como de una pieza, ¿eh? Totalmente traspasado por el proyecto del Padre. Es unidad. No hay rompimientos, es firmeza, es luz y pura verdad. Y esto lo reconocen hasta sus enemigos. Cuando le dicen, por ejemplo, maestro, sabemos que eres veraz y no temes a nadie. Y entonces arremete el Señor en esa fisonomía psíquica, o sea, con gran fuerza contra todo aquello que es fingimiento, que es doblez, que es falseamiento de la religiosidad, que es pues aquello que sabemos que a veces se da, como una doble vida, una doble cara, una doble moral. Hay ustedes sepulcros blanqueados que ponen sobre otros cargas pesadas y ni con el dedo las quieren tocar. Puedes preguntarnos cómo te estoy respondiendo, Señor, a tu proyecto, a este proyecto de amor creativo que tuviste para conmigo. Proyecto de amor creativo versus autorrealización. Pues qué triste. O tu proyecto o mi autorrealización, tu proyecto de amor creativo. En la vida de Cristo, su veracidad, su coherencia lo llevó a la cruz. Que veamos nosotros, siguiendo esto que conocía nuestro padre, pues a lo mejor puede decir, pues sí eres medio desastre, o sea, tienes muchos defectos, pero eres fiel. No te preocupes mucho, eres fiel. Has sido fiel, decía este señor Carlos Llano, tan conocido. Una vez le preguntaron a una tertulia, pues, ¿cuál ha sido su mayor alegría en su vida? Y contestó inmediatamente, mi mayor alegría ha sido haber sido fiel a mi vocación. Mi mayor alegría. Fieles, cómo me gusta esa palabra. Con una fidelidad intangible, firme, virginal, alegre e indiscutida. 5 adjetivos. Intangible, pues sí. No la toco, no la manoseo, no le doy vuelta. Viene de la eternidad, mi vocación. Me eligió antes de la creación del mundo. Firme, estoy fundamentando en ella toda mi existencia. Me apoyo en esta seguridad, a pesar de los pesares. ¿Cuáles pesares? Pues mis miserias, las de todo. Virginal, no se mancha, está limpia, pues, de cualquier coqueteo, de cualquier, pues, apegamiento, porque sabemos que el Señor es un amante celoso, pide el corazón completo, y por eso son también, dicho sea de paso, tan peligrosas las amistades particulares, los apegamientos afectivos a personas del mismo sexo o a personas de distinto sexo. Son muy peligrosos porque, pues, el Señor no comparte que, pues sí, se perdió esta vocación porque no quiso obedecer a las correcciones fraternas que se le hacían sobre esa amistad particular. Pues sí, perdió. No comparte. Pero también es alegre. Y ojalá podamos decir, qué feliz soy. Soy la persona más feliz del mundo con mi vocación. Después de la fe, es el mayor tesoro que tengo sobre la tierra. Y tengo que, pues, efectivamente, que manifestar mi felicidad. Que se me vea en la sonrisa y en el brillo de mi mirada y en el ritmo de mis pasos y en mi ilusión. No porque vea ingenuamente que todo está bien o que todo es perfecto, sino porque, pues, te veo a ti y veo a tu padre y hago lo que hacías tú. ¿Y cómo le hacías para tener esa decisión y unidad perfecta con la voluntad de tu padre? Pues hacías mucha oración. Te ibas constantemente a buscar la soledad, a buscar hacer como el contacto con el querer de tu padre. Condición imprescindible para el amor y para la profundidad en el amor. El Señor se reconcentraba en sus fuerzas en cada rato de oración, y de ahí, dice Adam, era de donde saltaban las fuentes del agua viva. Pues Jesús despedía a la gente, subía al monte solo y oraba. Pues igual nosotros. Cumple plenamente tu vocación. Dice esas revelaciones privadas, ese diario que escribió Santa Faustina Kowalska, en esas cosas que le decía el Señor y que las puso así, pues, directamente, o sea, Jesús hablándole a ella. Hablaba del dolor que le producen las faltas de correspondencia a la vocación. Cosa que uno decía, bueno, pues no te producirán más dolor los grandes pecadores. Pues parece que no. Parece que no, cosa un poquito curiosa. Pues de alguna manera no eran como las predilectas de su corazón, y entonces pues le duele más a aquellos a los que más pues, quería que le correspondieran. Le decía, me dijo a ustedes, almas elegidas, tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón, las elegidas. También aquí se ha desilusionado mi corazón. No encuentro el abandono total en mi amor. Lo que es un misterio de amor, pues espera una correspondencia de totalidad de amor. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución. Pues que nos ayude este pobre héroe tan denostado, Hernán Cortés. Lo tengo, ¿sabes dónde está la tumba de Hernán Cortés? Yo dije, pues no, la verdad, creo que está en la iglesia ahí del centro perdido, donde nadie lo visita. A ver si no se le ocurre a nuestro presidente regresarlo a España o no sabemos qué va a hacer. Pero por lo menos vamos a aprender eso, quema las naves, o sea, quema tus naves. No te vas a regresar, ya. No tengas reserva, no tengas desconfianza, no tengas precaución. Para consolarte, le decía a Sor Faustina, te diré que hay almas que viven en el mundo que me quieren sinceramente. En el mundo. También, luego le voy a decir que en algunos conventos. Pero hay almas en el mundo que me quieren sinceramente. En sus corazones permanezco con delicia, pero son pocas. También en los conventos hay almas que llenan de alegría mi corazón. En ellas están grabados mis rasgos, y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Eso se parecen a Cristo. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres, aunque su número es muy pequeño. Pues también de las monjas. Y pues también las elegidas en el mundo. Son poquitas. Pues apúntate. Yo soy de esas poquitas. Por parte de Él no hay límite. Jesús dice, me hace conocer, cuando yo le ruego por alguna intención, que siempre está dispuesto a conceder sus gracias, pero las almas no siempre quieren aceptarlas. Si yo dijera, es que voy a ser súper santo, el más fiel, el más entregado, el más feliz con mi vocación, y lo pido, pues el Señor está dispuesto a dármelo. Mi corazón está colmado de gran misericordia. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar, y con esto consolarás mi corazón. Como una regla de economía sobrenatural. Me lo decía también el Señor en el Evangelio, al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, a eso poquito que tiene le será quitado. Cuando nos metemos en un proceso de verdad de entrega completa, de quitar pues cualquier atadura, cualquier simpleza, cualquier precaución, cualquier ridiculez, cualquier necedad. Sí, bueno, pues vamos en serio, vamos con todo. ¿A qué? Pues a la vida interior, cualquier apegamiento, cualquier cabrito, cualquier, pues, simpleza. El Señor dice, bueno, yo también, o sea, vamos en serio. Yo te voy a tomar en serio, te tomo en serio tu entrega, porque tú me estás tomando en serio. Entonces yo voy a darte, y a darte más, y a darte más. Y te das un crecimiento no lineal, sino exponencial. Te irás para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y harás que las demás de tu casa pues también se vayan para arriba. Basta que haya una que realmente diga, en serio se tomó su correspondencia absoluta, y su santidad, y su vida interior, y su amor a Cristo, y su penitencia, y su entrega, y su fraternidad, y su apostolado, y su piedad eucarística, que pues que las llevó a todas. Como dice aquel salmo, atráeme y correremos. Pues si tú atráeme a mí y correremos todos. Todos nos iremos juntos hacia arriba. El amor y el sacrificio de estas almas, sigue diciendo Jesús, sostiene la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. En palabras para Dios, pues es que todos seamos fieles y que nos ayudemos, que nos apoyemos, que nos sostengamos unos a otros, que arriba se ha ido el ambiente de este centro, porque están todas empujando, o porque hay una que empuja y esa empuja a otra y esta a otra. No anda con cuquerías, con pequeñas chapucillas y trampitas y con coqueteos, ¿no? Su vocación es intangible, firme, virginal, alegre, indiscutida. Ojalá pueda decir la gente, qué bonita vocación, qué enamorada se te ve, qué feliz se te ve, cómo estás siempre sonriendo. Pues todas las respuestas, incluso podemos decir en cierto sentido la misma respuesta de Jesús, pues está antecedida por la respuesta de María. El sí de María. Qué bonito, como el sí de María destruye el no de Satanás. El sí de María. Pues eso, vuelve a darle tu sí. No eres ángel para... Así pues, ya lo di una vez, es que lo tienes que dar todos los días. Todos los días. Una fidelidad continuada. Pues ese sí de María, que es la determinación de vivir todo, pues, a una sola carta. No sé si tenga que ver, porque la verdad es que no conozco la letra, pero hay una canción que canta Luis Miguel que se llama La Incondicional. Pues sí, qué bonito, ¿no? La Incondicional. Es absolutamente incondicional. Así es el sí de María. Esa determinación de ser toda de Cristo, absolutamente de Cristo, que prepara pues esa fisonomía psíquica y espiritual del Señor, que se dirige con una determinación firmísima al cumplimiento de la voluntad de su Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.